Estás en la parte trasera del autobús, charlas con el veterano y te cuenta sus batallitas. Yo sabía que eran historias interesantes. Los 20-30 primeros no eran personas muy relevantes, pero las historias eran buenas. Me da igual quién sea, pero el lunes tiene que haber capítulo de Offsiders. Podcast de verdad, lo tienes que subir a contenido largo. Los gastos que tenemos, hace tiempo los cubríamos solo con YouTube. Él empieza su carrera con 30 años. Que se va a Tailandia a buscarse la vida. Y le sale una cosa en Escocia y empieza su carrera con 31 años. Y juega Europa Leagues. Cuando tú quieres enseñar algo, lo mejor que puedes hacer es enseñarlo a través de una historia. Y YouTube es para mí es el rey del contenido. Sí. Y yo no va a dejar de subir. Queda mucho.
Bueno, bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy vamos a hablar precisamente de otro podcast. Y es que hemos traído a Mario Sanjurjo, cofundador de Offsiders, podcast referente en el mundo del fútbol. Mario, bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buenas, muchas gracias.
Hoy se cambian los papeles, hoy te entrevistamos a ti, no entrevistas tú, porque menuda la que habéis liado, ¿eh?
Hoy se cambia, hoy no tengo que introducir.
Nada, ni prepararte preguntas.
Nada.
Porque vuestras entrevistas son importantes, es decir, estáis ahí hablando un buen rato, ¿eh?
Sí, pero no preparamos mucho, ¿eh?
Nada, no preparáis.
Preguntas no tenemos preparadas, por ejemplo, ni se la pasamos al invitado.
Nada.
Nada, dale, al final es la historia, entonces ellos más o menos conocen lo que se va a tratar, el formato.
Ostras, qué interesante. No preparáis, no hay guión, no hay... Tenéis una idea.
Nosotros lo que hacemos es sacamos cierta información para, ¿sí? Pues por ejemplo, compañeros con los que haya coincidido, un poco su trayectoria, los sitios en los que ha estado, títulos, un poco toda su biografía. Tampoco nos gusta meternos mucho porque si no luego te haces spoiler.
Claro.
Entonces...
Para ver qué va surgiendo, ¿no? De la charla. Para que te pille a ti también de imprevisto, ¿no? Más natural.
Nosotros le decimos que tengan libertad para contar lo que quieran. Y que si nosotros... si nosotros queremos llevarlo a algún lado y ellos no lo hacen por voluntad propia, ya ahí sí le preguntamos, pero normalmente dejamos que sean ellos los que vayan hasta allí, porque así no parece que es una entrevista.
Oye, bueno, vamos a contextualizar, que nos hemos puesto ya aquí de lleno. Offsiders, ¿qué es para la gente? Bueno, cualquier futbolero lo va a conocer el podcast, pero hoy vamos a hablar de el podcast de Offsiders, ¿cómo surge? ¿Quién está detrás? ¿No estás tú solo? Cuéntanos un poco cómo nace toda esta idea del podcast.
El podcast somos dos, Miki Muñoz, que está ahora jugando en Mérida, y yo.
Primera ref. Tercera categoría del fútbol español, para la gente de fuera, sobre todo.
Ahí están arriba en la tabla. Hoy están arriba. Esperemos que sigan hasta final de temporada.
Hoy, cuando se está grabando esto, en mayo, están arriba.
Están en playoff a segunda.
Bueno.
Pues surge, le envío un par de notas de voz a Miki contándole esto en enero de 2023, un poco la idea de lo que era Offsiders, de lo que podríamos hacer y de hasta dónde puede llegar. Yo escuchaba muchos podcasts, nada de deportes, yo no soy consumidor de podcasts de deportes, y le dije a Miki, mira, creo que por nuestro perfil puede tener sentido. Además, no estaba muy explotado. Yo me metía en Spotify y no había nada parecido. Sí, es cierto que te encontrabas muchos vídeos en YouTube de entrevistas de estas por Zoom y tal. Durante la pandemia se hicieron muchas. No digo el típico Ibai, pero
sí.
Otros canales que sí lo hacían, ¿no?
Pero no bien producidas. O sea, no una producción no, presencial, eran más charlas en formato...
Claro, como no era dices. Podcast.
Vale.
Pues directos, lo que fuese, de estos de Twitch que se hacían en...
Sí.
Yo no era consumidor de Twitch, por ejemplo, y no tenía la intención ninguna de hacer en directo una charla. Luego, el formato de charla presencial te permite verticalizar el contenido en shorts, que es mucho mejor, obviamente. Y también es el tema de los perfiles. Miki y yo hemos jugado al fútbol toda la vida, él sigue jugando, conocemos gente...
¿Os conocéis de ahí?
Claro, nosotros nos conocemos desde los 8 o 9 años que jugamos juntos en Las Rozas.
¡Ostras!
Y ya hemos mantenido relación.
O sea, un amigo tuyo al que tú le llegas con la idea y...
Y le convence un poco de, oye...
Dos años y poco, ¿eh? No llega a 2 años y medio. ¿No? Cuando tú...
Dos años y poco. Dos años y poco. Esto arranca a principios de... Finales de febrero del 23. Y ya llevamos casi 2 años y 2-3 meses.
El primer episodio es a finales de febrero del 23.
Sí, correcto.
¿Con quién fue ese primer episodio?
Con Fran Pastor, un ex compañero de San Sebastián de los Reyes.
Canterano del Real Madrid.
A ver, el tema está en que nosotros... Esto nace un poco de... Nosotros le decimos a los invitados... Mira, esto es como los viajes en autobús cuando vas a Galicia a jugar, que son 6-7 horas, estás en la parte trasera del autobús y charlas con el veterano y te cuenta sus batallitas. Pues es esto, es esto. El veterano que cuenta las batallitas a los dos chavales del filial. Nace de esa idea. Entonces,
¿por qué eso lo viviste tú en propias carnes?
Claro, porque yo sabía que eran historias interesantes. ¿Qué no puedes identificar? O sea, si no has vivido eso, tú no puedes identificar que una persona que no ha pasado de Segunda División B tiene una historia interesante. Entonces, ese yo creo que es nuestro punto diferencial. Aparte de hacer un formato de historias, que es por otro motivo.
Sí.
Pero las historias pueden ser interesantes incluso no habiendo jugado en Segunda o Primera División,
¿no? Empieza así, jugadores de Segunda B para abajo, de Primera Red para abajo.
Claro. O sea, nosotros, no sé, todos los primeros 20... eran amigos todos y conocidos. Y la mayoría de ellos no habían jugado en primera ni segunda división. Sí, a lo mejor un año tal, pero no eran personas, digamos, relevantes. Ahí así empezó. Los 20, 30 primeros no eran personas muy relevantes. Pero las historias eran buenas.
¿Y cómo funciona, cómo empezó a verlo eso la gente? Es decir, ¿se volvió viral? ¿Cuál es el primer episodio que vosotros decís, ostras, que lo ha visto mucha gente?
En YouTube...
¿Sí?
Nuestro crecimiento ha sido muy, muy paulatino. O sea, no ha habido unos grandes picos. Ha sido un crecimiento muy, muy sostenido. Es cierto que hay por diferentes invitados, y tú encarrilas mucho, también depende del consumo que haya en YouTube, que es muy estacional, tal. Yo creo que el primer viral fue un short del segundo capítulo. Pero fue viral en TikTok. Que TikTok es una plataforma un poco rarilla, ¿no?
Engañosa.
Sí, no va a convertir no te va a convertir a YouTube, como hace Instagram, yo creo que lo hace un poco mejor.
No puedes redireccionar nadie de tráfico, además. Bueno, puedes redireccionar con publicidad.
Sí, pero tiene que estar interesado. Nosotros nos dirigíamos a nicho de fútbol, no a tanto a la masa, sino más a una masa más dirigida de gente que está muy metida en el fútbol, que juegan al fútbol o han jugado, ese tipo de gente.
Desde entrenadores a jugadores.
Todo ese nicho.
Pero no al fan.
No tanto al fan. Creo, al principio, no. O sea, nosotros queríamos consolidar una base de gente fiel.
Del mundo del fútbol.
Claro, del mundo del fútbol. Además, también son nuestros proveedores, digámoslo así. Porque todos los futbolistas que quieren venir... les tienen que venir porque les gusta el formato, para empezar, ¿no? Y así ha pasado muchas veces, claro.
Y empezasteis eso, jugadores de primera ref, segunda B, tercera categoría del fútbol español.
Sí.
Pero claro, luego la evolución es que la gente lo empieza a ver, el podcast se empieza a consumir, y ya empezáis a traer a gente, pues, desde un Álvaro Benito, empezáis a traer gente, habéis traído a Fernando Morientes, a Jordi Alba... el otro día vimos Cristóbal Soria, ya incluso a personalidades fuera ya de jugadores, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esa evolución de jugadores semiprofesionales barra profesionales, considerando que profesionales solo primera y segunda, a esa evolución a personalidades tan, tan conocidas?
Pues la evolución fue... El proceso fue muy complicado porque hay que convencer a la gente. Ahora sí, ahora hay más podcasts y tal, ¿no? Pero... Al principio tú dile a una persona que ha jugado en... O no es una persona famosa y le dices, oye, vamos a hacer un podcast y vas a contar tu historia. Hombre, pues les cuesta, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo a Miki le decía, Miki, confía que con el tiempo van a querer venir. Porque también es importante el ver a otro, a un ex compañero tuyo que ha ido y dice, ah, pues si ha ido este, entonces voy yo. ¿Sabes? Es como...
¿Y a los primeros cómo les convencíais? ¿Eran amigos?
Era, oye, dándose este favor, tal...
Eran gente que jugó en segunda B, o sea...
Sí, que tenían muy buenas historias. Y nos costaba convencerlos, pero nos hacían un favor, no éramos nadie... Claro. Oye, que sí, porque habíamos jugado con ellos, tenían una buena imagen nuestra, les caíamos bien...
Les caí bien.
Claro, estos chavales son muy majetes, venga, voy a hacer algo con ellos. Pero al principio costaba mucho, claro, nos costaba mucho grabar, mucho, mucho.
¿Cuál fue la primera persona así medianamente conocida que fue?
Pues yo no sé si la primera famosa, yo diría que Borjita Mayoral, Borja,
sí,
que es de nuestra edad, que jugó con Miki. Uh-huh. Pero esto ya
delantero del Getafe, jugó con Miki, me imagino, en categorías inferiores del Real Madrid, ¿no?
Pero esto ya fue en septiembre, octubre, noviembre, que después vino Balboa. Pero hasta ese punto nosotros ya casi teníamos 10.000 suscriptores, por ejemplo.
¿En YouTube?
Sí, o sea, antes de llevar a perfiles potentes...
Ya habéis creado una comunidad,
sí,
importante.
Ya éramos mínimamente conocidos. Sí, sí.
Pero ahí lleváis poco tiempo, 7-8 meses solo.
Sí.
O sea, que el crecimiento, por ejemplo, en YouTube fue rápido.
Sí, bueno, a ver...
Rápido entre comillas, de 0 a 10.
Sí, rápido entre comillas. Yo te puedo decir que yo creía que para el Q1 del primer año, o sea, para el Q1 de 2024, íbamos a tener 100.000 suscriptores.
Sí.
Y todavía no hemos llegado.
Estáis a punto.
O sea, imagínate las proyecciones que hice.
Y lleváis 2 años y pico. Es que, hombre, YouTube siempre la gente suele decir que son 2 años. Suele decir hasta una expresión, pero claro, vosotros si en un primer año también conseguís 10.000...
No, también el tema de suscriptores ha cambiado mucho. Uh-huh. El tema de suscribirse no se lleva tanto. Yo me di cuenta, porque yo le daba mucha importancia a eso, y digo, ¿por qué la gente no se suscribe? Porque no hace falta.
Sí.
Porque en el feed me va a aparecer. Yo me di cuenta cuando uno de mis canales favoritos, veo sus vídeos, está genial, y un día me di cuenta que no estoy suscrito.
Sí.
Y ahí me di cuenta.
O sea, para que la gente lo entienda, hoy en día el algoritmo de YouTube funciona por el tiempo que tú consumes un vídeo. Uh-huh. Y en base a ese consumo de ese vídeo, pues te va recomendando vídeos similares. YouTube lo que busca es que veas cuanto más tiempo estés en un vídeo, mejor. Y independientemente si estés suscrito.
Independientemente de eso, si tú ves un vídeo de un youtuber, de lo que sea, si a la semana siguiente saca otro vídeo, te lo va a enseñar ese día. Uh-huh. Te va a aparecer en tu feed.
Pero esto es un poco paradójico porque si tú tienes más suscriptores, en teoría tienes mayor alcance. ¿Eso es verdad o no?
No lo sé. Yo, por lo que tengo entendido, ya no...
Pero notifica, porque normalmente cuando tú estás suscrito a un vídeo, YouTube no siempre, pero la gran mayoría de veces notifica a muchos de tus suscriptores, oye, nuevo vídeo de...
Eso si tienes activadas las notificaciones. Que si no sé cuánta gente, claro, realmente tiene activadas las notificaciones de YouTube. Porque si tú estás suscrito a muchos canales, pues por ejemplo, un short, la notificación te va a saltar. Entonces yo no sé cuánta gente quiere que le notifiquen, claro, cada short de cada día.
Claro.
Entonces, yo por lo que tengo entendido, y gente con la que trabajamos que está muy metida en YouTube, no tiene esa importancia ya. Ya está más por retención de usuario.
Háblanos, Mario, de... El podcast estáis tú y Miki, empezáis los dos. ¿Cómo se empieza un podcast desde cero? ¿Cómo empezasteis?
Nosotros hicimos una prueba piloto, compré 2 micros, compré 2 micros, uno por Wallapop y el, ¿sí?, otro ya por Amazon. Y fuimos a mi casa y dije a Miki, vente, que vamos a grabar un piloto.
Sí.
Tú me entrevistas a mí y yo a ti, con el formato que queríamos hacer de historia.
Sí.
Solo nos dio tiempo a hacer el de Miki. Y dijimos, venga, vamos a mandarlo a amigos. Lo mandamos a amigos, familiares y tal. Oye, ¿qué os parecería esto? ¿Les parecería bien a la gente? Digo, venga, vamos a empezar a mover a algunos.
¿A quién traemos?
Claro, ¿dónde grabamos esto? Había 2 opciones. O subcontratas.
Sí.
O compras todo tú. Pues hicimos la primera opción. Encontré un estudio que lo hacía todo por Wallapop. El anuncio en Wallapop del servicio, que seguimos con ellos, son la gente de Note Studio, y empezamos allí con ellos. Ellos acababan de empezar, nosotros acabamos de empezar, era todo un desastre, y con el tiempo dejó de ser un desastre.
Empezasteis pagando, o sea, correcto, empezasteis perdiendo dinero.
Sí, a ver, sí es cierto que yo tenía mucha confianza en que iba a salir bien.
¿Sí? ¿Tú lo tenías?
Sí, yo lo tenía muy claro. Por eso
¿por
te
el
digo
concepto?
Que, sí, por el concepto, por un poco todo... Digo, yo creo que va a salir bien. No sé en qué medida, por eso te digo lo de... Pues yo creía que a los 8 o 9 meses iba a tener 100.000 suscriptores. Uh-huh. Imagínate cuán confiado estaba que me pase demasiado.
Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, vais a llegar.
Sí, bueno, pero para que te hagas una idea de,
sí,
de cómo proyectaba. Y nos decimos a... Decidimos rápido a invertir. No, evidentemente, ellos acababan de empezar, nosotros también, por lo que el precio fue aumentando. Sí. Al principio era nada.
Sí,
nada.
Sí.
Y eso hicimos.
¿El nombre de Offsiders? ¿De dónde viene, Mario?
El nombre de Offsiders le mando una nota de voz a Mickey y estoy entrando en el metro y le digo: oye, mira, se me ha ocurrido Offsiders. ¿Por qué? Porque Offsiders es fuera de juego, offside, los que están fuera del juego, nosotros queremos enseñar lo que hay fuera del juego, lo que no ve la gente, que ellos, la gente suele ver lo que hay en la pantalla, es decir, de campo, o sea, lo que hay en el campo y ya está. Pues vamos a hacer eso. Los que están fuera del juego, vamos a mostrar lo que está fuera del juego. Y eso es un poco el...
Y también viene, para mí es buen storytelling.
Para mí es importante también el nominar a... O sea, como una especie de función tribal,
sí.
¿Vale? No, que la comunidad esté nominada, que se llamen de una forma. Uh-huh. Una persona que viene al podcast es un offsider. ¿Todo el mundo puede ser offsider? Sí y no. O sea, yo me considero un offsider, sí. Y no he jugado ni en segunda división.
Sí, sí.
Bueno, digo segunda división como si fuese poco, ¿sabes?
Sí, sí.
Y ya me hubiese gustado.
Y es una burrada.
Pero para mí era importante nominar de alguna forma a la comunidad.
¿Como un youtuber? Es un offsider.
Eso es. Que para mí era súper importante.
Entonces, toda la gente que habéis ido llevando, pues empezáis eso con jugadores. Para que la gente lo vaya ubicando, pues eso, decíamos Fernando Morientes, Jordi Alba. Claro, todas esas entrevistas no vienen desde el minuto uno, han sido relativamente recientes.
Sí. ¿Cuándo
dais? Decías que Borja Mayoral, delantero del Getafe, fue, digamos, la primera cara así reconocida del mundo profesional, ¿no? ¿Eso hace que peguéis un boom? Hasta ahí decías que ibais ya por 10.000 suscriptores.
El boom, o sea, boom realmente, yo creo que hay más boom con Balboa, pero con, bueno, Borjito y Balboa fueron un boom, pero como te digo, el crecimiento fue poco a poco, porque después de ellos vino Tote, por ejemplo,
sí.
Que también fue muy buena, también vino Gaizka, Toquero,
sí.
Y yo qué sé, yo creo que el mes que más hemos crecido en suscriptores, por ejemplo, fueron 10.000.
El que
ya
más.
Es.
Sí, sí.
Que ya es, ¿eh?
Joder.
Pero, claro, hay más meses. Y el resto de meses fue sostenido. Y en visualizaciones igual, fue muy sostenido.
¿Y qué os funciona mejor, vídeo o audio? ¿Qué se video, consume más?
Vídeo.
Vídeo
se consume que el audio, que lo que viene a ser Spotify,
sí.
La gente es mucho más fiel. O sea, la gente que nos escucha un audio
se queda a escucharlo.
Claro, por ejemplo, no hay grandes picos,
claro,
de consumo. En YouTube sí.
Sí.
Hay un Fernando Morientes, te puede hacer 300 y pico mil. Que eso, bueno, Fernando no, porque es demasiado. Fue irnos al extremo de la distribución, no. Yo qué sé. Andrea Orlandi,
sí.
Que estará por cerca de 100.000. Hace poco que lo hicimos. Pues en YouTube no te hace eso, no te hace 100, pero te hace 30. ¿Qué pasa? Que luego te traes a otro que te hace 20, 30 mil visualizaciones en YouTube, pero te hace 15, ¿sabes? En Spotify. Entonces, siempre tienes una base como ahí de consumo muy buena en Spotify.
Es que es una... Y el de Spotify dices que se retiene más, es decir, se acaba de ver el episodio, se lo escucha entero.
Sí, digamos, ahí creo que tiene más facilidad, fíjate.
Sí, pero se puede ir poniendo, ¿no? En cada sitio como tal.
Correcto.
En cuanto a estrategias de contenido, tú que ahora podemos decir que eres un experto que llevas 2 años y pico a tope, ¿crees que hay algún truco? La constancia, siempre se habla del tema de la constancia, ser muy constante. Tú y yo hemos hablado en alguna reu, la última que tuvimos hace un par de semanas, hablábamos, ¿no?, de la constancia con el contenido vertical. ¿Qué de importante es ese mix entre contenido vertical en YouTube Shorts, TikTok, Instagram, con ese contenido horizontal en YouTube o ese audio que son los episodios largos?
Al fin, uno, lo que tú dices de la constancia es muy importante. Yo le decía a Miki, me da igual quién sea, entre comillas, pero el lunes tiene que haber capítulo de Offsiders. Eso es impepinable. Persona que le guste Offsiders tiene que saber que el lunes va a tener su capítulo. Salvo como el otro día que hubo un apagón, pero sí. Ahí no pudo
ser. Ostras, ahora te preguntaré.
No pudo ser. Vamos, teníamos grabación ese lunes. No se pudo dar. Y luego tiene que estar muy alineado, yo creo. Muy alineado. Es decir, si el short es muy bueno, pero luego te metes en el contenido y no te da, pues no vas a crecer por esa parte. O sea, quiere decir, si el que te consume por una cosa en el short no te va a consumir por esa misma cosa en el contenido largo. Entonces tiene que estar muy bien alineado. Si es buen short, pues tiene que ser buen contenido largo.
¿Ese short lo seleccionas tú concretamente? ¿Lo selecciona Miki? ¿Lo seleccionáis los dos?
Yo llevo 2 años, full... Ahí sí que me considero un experto.
Ahí entras tú al short y coges lo que más relevancia puede tener en tu opinión, que tú al final eres el que mejor conoces el producto.
Sí.
Y lo sacas, y eso se lo pides a la gente y te lo dan, o lo sacas tú directamente.
No, nos facilitan el bruto,
¿vale?
Y lo corto y lo edito.
Lo editas y lo
así
subes.
Es que hay periodos de tiempo en los que yo tengo editores. Pero los corto yo todos.
Los corto, o sea, tú seleccionas.
Yo selecciono los clips, digamos así.
¿Esos clips cuántos subes a la semana?
Uno al día.
Uno al día. Incluido el domingo.
Incluido domingo. Domingo es el mejor día.
Sí.
Eso dicen.
¿Eso dicen por qué?
Sí. No sé, porque digamos que la actividad es mayor. Los domingos por la tarde-noche es más activo.
¿Tú crees que...? Claro, y este contenido vertical lo subes a YouTube Shorts, a TikTok e Instagram, a esas tres, siempre. Como un reloj suizo, uno al día en cada una.
Sí. Hay veces que... sí, en YouTube hay veces que subo más. Porque en YouTube creo que subo más que al resto.
Para crecer más rápido, porque es la plataforma que más monetiza.
Sí, digámoslo así. Y también por un tema de feed. El feed de Instagram se utiliza más que el feed de YouTube, por ejemplo, de Shorts.
Sí.
Creo.
El feed de Instagram se utiliza más del de Shorts, pero, por ejemplo, Instagram te redirige mucho tráfico a YouTube. O sea, tu objetivo es redirigir todo a YouTube.
Claro, el embudo es YouTube Spotify. Claro. Ese es el objetivo. O sea, es un embudo.
O sea, todo hay que redirigirlo. O sea, cualquier persona que cree un podcast... le podemos redirigir desde aquí a que centralice todo en YouTube.
Si
quieres vivir de ello como un podcast, claro, como modelo de negocio.
Claro, ¿quieres solo los shorts para, pues eso, hacerte famoso? Pues adelante, hazlo. Pero si quieres un podcast de verdad, lo tienes que subir a contenido largo.
Mario, ¿cómo se monetiza un podcast? Es decir, que esto es una pregunta de 1 millón y todo el mundo se cree que el podcast es publicidad. YouTube también es una plataforma que monetiza. ¿Tú dirías que las dos fuentes principales de ingresos son YouTube y la publi de cualquier podcast para poder vivir de él? ¿Hay alguna forma más?
Yo creo que si no eres un podcast grande, YouTube te ayuda mucho. Nosotros los gastos que tenemos, hace tiempo los cubríamos solo con YouTube, porque no teníamos ningún tipo de patrocinio.
Claro.
Hasta que te lleguen patrocinios, pues... oye, tienes que ser. Entonces, ¿qué te facilita el ser partner de YouTube o de Spotify? Joder, pues que te entran ingresos, aunque sea poco, pero te entran.
Sí.
Y eso te ayuda
para cubrir gastos.
Joder, te ayuda a pagar toda la producción, o si tienes que comprarte una cámara, pues joder, pues a lo mejor sí, a lo mejor estás 6 meses para comprarte una cámara, pero puedes hacerlo. En Instagram no puedes, a no ser que te entre una publi.
No, en Instagram es branding si vendes cosas por otro lado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el podcast, como sabes, lo tenemos sobre todo para activar relaciones, historias interesantes, por ejemplo la vuestra, o activar a clientes, partners. Obviamente luego el contenido es muy bueno porque la gente que venís sois experto cada uno en vuestro tema y habláis de todo, cosas relacionadas con la industria del deporte, que es de lo que va Impulsing, Red Profesional de Empleo en el sector deportivo. Pero claro, hay mucha gente, ¿no? Ahora se dice mucho el dicho, ¿no?, de que hay más gente produciendo podcast que escuchándolos. El mercado está saturado, entonces
está
posicionarte ahí...
Bueno, saturado, no lo sé. Creo que es complicado ver
¿Sí? Hasta
qué punto está saturado. También tienes que ver el churn, tú lo conoces bien, esa unidad de medida. Claro, ¿cuántos podcasts pasan del número 20?
Pues, no de muchos, episodios, poquísimos.
Son muchos. Entonces, claro, uno entra, otro sale.
Constancia.
Nosotros cuando nos subimos en 2023,
¿sí?,
y ahí yo creo que ahí ya estaba empezando la ola, 100%. Yo creo que empezó 2022, a partir de Q3, ahí empezó que...
Nosotros empezamos 2022 y empezamos en julio con audio solo, y de hecho con vídeo llevamos 1 año y 2 meses.
Pues ahí yo creo que empezó y yo no va a dejar de subir.
¿Tú crees?
Sí, queda mucho. Sí.
¿Dónde puede haber, por ejemplo, en el sector deportivo? Claro, vosotros, al fin y al cabo, España, por ejemplo, es el país que mayor número, o sea, el deporte con mayor número de licencias federadas es el fútbol. ¿Vuestro target es solo de España, de futbolistas federados de todas las categorías? ¿Tenéis también mucha gente de Latinoamérica?
Nada. La verdad es que eso es una de las cosas que...
Es todo España.
Que queremos trabajar. Sí, la verdad es que sí.
Es España.
El porcentaje es demasiado alto de España.
Pero por
demasiado
ejemplo,
alto.
Pero sí, pero ¿cuánto podemos estar? ¿80, 90?
90%.
Más de 90.
Sí.
Y por, claro, es que vosotros tenéis una oportunidad en Latinoamérica, pero por ejemplo con podcasts como Morientes o Jordi Alba...
Claro, al final son marcas internacionales.
Claro.
Y da igual, si al final... Por ejemplo, el sueño de todo futbolista latinoamericano es jugar en España.
Sin duda.
Es venir a Europa. Uh-huh. Entonces, es por eso que... No es que nos cabre, pero decimos... Guay, ¿qué pasa aquí? Que no llegamos a estos sitios, ¿no?
¿Y cómo crees que se puede acelerar eso? ¿Nos habéis planteado lo mejor?
Creando puentes.
Claro, entrevistar a alguien de allí.
Correcto, correcto.
¿No? A un James, traerle cosas de esas. Es que vosotros ya tenéis marca, jueves, que... de hecho, o sea, cuando hablas de Offsider, yo te lo he dicho alguna vez, o sea, es una marca muy, muy conocida en el mundo del fútbol.
Sí, no. Nosotros nos centramos mucho en eso. O sea, uh-huh. Nosotros queríamos...
Nicho.
Sí, o sea, centrarnos full focus, en gente de fútbol. Porque al final son nuestros proveedores, lo tienes que ver así, ¿no? No son nuestros proveedores. Nosotros, el tema de hablar de la historia, uh-huh, es porque si yo quiero traer a un futbolista que está activo, o que no está activo, pero es una persona famosa, uh-huh, esa persona se juega algo. Algo, sí, se jugará. Entonces, si yo le pregunto por el presente, me va a responder como tú ya sabes. Sí, bueno, no, la verdad que sí, muy contento, muchas, uh-huh, gracias. Si le pregunto por el pasado, me va a contar su pasado. Uh-huh. Me lo va a contar sin tapujos, porque el pasado no afecta al presente.
Sí, sí.
Pero el presente sí afecta al futuro, y es lo que no se quieren jugar. Y es por eso que el formato es así.
Qué grande. ¿Cómo haces tú sentir cómodo? Claro, estás entrevistando a jugadores ahora mismo ya de talla mundial, o a personajes públicos, pues eso, Javi Balboa, exfutbolista, pero que tiene mucha repercusión por Cristóbal Seria, por programas como los que salen como El Chiringuito. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo te preparas esas entrevistas? Tú dices que no preparáis preguntas y más, pero ¿cómo les hacéis sentir cómodos?
Pues, uno, tratándoles como lo que son personas normales y corrientes. Uh-huh. Miki y yo lo vemos así, decimos, muy bien, a jugar al fútbol se te da fantástico, genial, enhorabuena. Uh-huh. Pero ya está, eres una persona como otra corriente que se le ha dado bien cualquier otra cosa y que no es tan reconocido. Y lo que hacemos, por ejemplo,
sí,
nosotros no tenemos nada encima de la mesa.
Sí, lo sé.
Jamás.
Nada.
Ni leemos. Tú imagínate, estás con un amigo.
Yo necesito una chuleta, claro, para por lo menos saber exactamente, pero por dónde te voy a dirigir la conversación.
Tú estás con un
amigo. Aunque luego improvise.
Tú estás con un amigo tomando unas cañas.
Sí.
Y de repente coge el móvil y te lee, oye, ¿qué tal el otro día en el parque de atracciones con tus hijos? Uh-huh.
También sois dos, que si uno falla, el otro está.
Y dices... Qué raro, ¿no? Me está entrevistando tu colega. Pues eso, por eso no lo hacemos.
Eso se lo digo yo a amigos míos cuando van a un speech en una boda con una chuleta. Le digo, pero en una boda...
¿Eso?
Digo, eso no puede ser.
Yo tengo que dar una en octubre.
es que en una boda...
Imposible.
Que va, sí, en una boda eso es lamentable. ¿Cómo vas a ir con una chuleta? No te sale del corazón. Aquí sí, nosotros sí que... Nosotros... O sea, vosotros al fin y al cabo, o sea, porque la audiencia lo entienda, que hoy estamos hablando de podcast, de marketing, de contenido audiovisual y de posicionamiento, ¿no? Y de cómo hacer crecer contenido en internet. Claro, vosotros, o sea, traéis a gente también que os, que es, o sea, no los primeros, pero ahora estáis ya en una posición que os la habéis currado un montonazo, que traéis a gente que la gente ya tiene de por sí, son marcas personales muy fuertes. Entonces ya eso engancha de por sí a que la gente pueda ver si le gusta ese personaje o le parece conflictivo o lo que sea. Nosotros, por ejemplo, sí que vamos a un contenido más, como no es, obviamente todo el podcast, nos encantaría tener casi 100.000 suscriptores como vosotros, que no los tenemos ni de lejos, pero sí que nosotros es sobre todo más para impulsar un mercado que todavía no existe. Es decir, nosotros el sector deportivo profesional, no hay podcast salvo el de tu Playbook y el nuestro, somos los dos que estamos peleando por acelerar, digamos, y acercar la visión de profesionales y el día a día de la industria del deporte como industria asociada. Claro, yo de repente veo, me gusta Jordi, yo por ejemplo que en élite juega de lateral izquierdo, veo a Jordi Alba, a lo mejor tengo 20 años y me lo como entero porque a ver qué cuenta Jordi, ¿no? De sus experiencias.
No, yo por ejemplo, si tuviese tu formato, no haría lo que yo hago, uh-huh, en Offsiders, por ejemplo. Lo que tú dices de Jordi Alba. Pues, joder, personas normales,
claro,
que tenemos la suerte de que quieren venir al podcast y ya está. Y así los tratamos, como personas normales.
Y ahora, por ejemplo, cuando negociéis el que venga Jordi o Morientes o Cristóbal, ¿llamáis vosotros? ¿Os llaman a veces? ¿Vosotros me decías también a veces?
Pues es un poco de todo. Nosotros, como más cazamos, digamos así, es por Instagram.
Sí. Desde la cuenta de Offsiders.
Sí.
No desde la de Mario hablábamos, ¿no?
Sí, desde Offsiders.
Sí.
Muchos nos siguen, entonces una vez vemos que nos ha seguido, digo, bueno.
Esta es.
Pa'lante.
Eso es un lead de buena calidad, ¿eh?
Pero bueno, has venido tú. También, por ejemplo, la última pregunta que hacemos. Sí. ¿Quién te gustaría que viniese? Es, sí, es un llamamiento público. Sí. Uh-huh. Entonces, da un poco como, oye, lo ha dicho en un podcast, está en la plaza pública, pues lo mismo voy a tener que, sí, que ir, ¿no? Uh-huh. Luego también, pues, utilizamos el vídeo para enviarlo y tal. Y muchos... También es cierto que nos llegan.
Ya... Orgánicamente, ¿eh? De gente que quiere salir.
Sí.
A nosotros también. Es decir, no tan famosos, pero sí que hay mucha gente que se quiere venir. Que
está y muy es bien. Normal. Está es solo. Normal.
¿Tú crees que eso... O sea, porque hablábamos, ¿no?, de que hay mucha gente que empieza y a los 20 abandona, a los 20 episodios. Mm. Nosotros llevamos más de 100 y pico, vosotros por ahí también. Claro, esto es un tema de constancia. ¿Pero tú crees que la producción audiovisual marca la diferencia con esa gente que graba con un Zoom ahí en casa? Nosotros empezamos así, ¿eh? Pero lo hicimos esta apuesta por todo el escenario, el como un sitio donde el invitado se pueda sentir a gusto.
Yo creo que, como todo, es multifactorial, uh-huh, ¿vale? Por ejemplo, ¿tú sabrías decirme cuál es el vídeo, el podcast más visto de Jordi Wild?
No.
Es una llamada por Zoom.
¿Es una llamada por Zoom? ¿A quién?
A un... creo que era un sicario.
Ostras, y llamada por Zoom, ¿eh?
Y es el podcast más visto, tiene más de 10 millones de visualizaciones, creo.
Sí.
Entonces, ¿es eso? ¿Es la producción visual? ¿Qué es?
Claro, claro. Total,
¿En qué proporción es importante el entrevistador? Huh. ¿En qué medida, o sea, cómo puedes medir lo que te lleva al éxito y lo que no? Por ejemplo, yo te puedo decir, no, es que nosotros tenemos una estrategia... de buenísima, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero realmente no soy capaz de decirte por qué, porque depende de tantas cosas que...
¿Qué ha llevado al éxito a Offsiders, en tu opinión? ¿O qué factores?
Es una mezcla un poco de todo.
Hombre, la idea es cojonuda.
La idea es buena.
Pero no existe, o sea, yo ahí coincido mucho contigo cuando, o sea, yo que vengo también del mundo del fútbol, como sabes, hostia, es que ese concepto... Es que hay mucho mercado de gente que quiera escuchar simplemente categorías semiprofesionales y de profesionales que quieran escuchar eso.
Y no estaba explotado, quiero decir, no...
No.
Sí, y sobre todo como lo orientamos nosotros. Lo orientamos nosotros. Es un podcast para futbolistas. Uh-huh. ¿Quieres ser futbolista? Este es tu podcast. Eso es como lo orientábamos. Luego, evidentemente, sabíamos que íbamos a traer a otras personas que les gusta, sí, el fútbol, pero que ese era nuestro principal objetivo. El atraer a la gente de fútbol.
¿Te mojas con alguna entrevista? No te voy a preguntar por la que más te ha gustado, la que más has disfrutado, pero un top 3 de algunas que recuerdes con especial cariño por algo.
He disfrutado muchas, por ejemplo, la de Jordi, no solo por Jordi, sino por todo lo que pasó alrededor, porque hay un sinfín de...
Jordi Alba.
Sí, un sinfín de circunstancias. La de Fernando Morientes la disfrutamos mucho. Luego hay otras personas que no son muy conocidas, por ejemplo, la última con Antonio Reguero.
Sí.
La persona que no ha jugado en segunda división ni en primera, que ha jugado en segunda división, que ha jugado fuera.
Sí.
Claro, te cuenta su historia. Él empieza su carrera con 30 años.
Sí, sí.
Que se va a Tailandia a buscarse la vida. 6 meses, no encuentra equipo, y le sale una cosa en Escocia y empieza su carrera con 31 años y acaba con 40.
Flipas.
Y juega Europa League. Previa de Europa League, o sea, eso es la leche.
¿A quién te gustaría entrevistar? O sea, ¿tienes a alguien como reto de, ostras, esta persona si le entrevistase?
Al principio te hubiese dicho Luis Enrique.
¿Sí?
Sí.
A mí me gustaría entrevistar a Luis Enrique. A mí me queda muy bien Luis Enrique, eso sí. Que soy del Madrid.
Pero claro.
Pero me queda muy bien.
Que te caiga bien no significa que sea buen entrevistado. Porque hay personas que son muy interesantes, pero no son buenos entrevistados. Joder, ¿por qué? Pues porque no le gusta ese...
Es que a mí Luis Enrique me cae excesivamente, claro, bien. Es que
yo soy admirador. No solo por el... Por todo. No solo como entrenador.
Es un showman,
Sí, eso es.
Es una persona que da juego, no sé, un tío frontal. Oye, te podrá gustar más. A mí me gusta mucho, pero personalmente me gusta la gente que tiene personalidad. y que no te dice lo que quieres escuchar, sino que, pues oye, te dice las cosas, y a lo mejor por eso él genera tanta controversia. Pero a mí es un tío, yo le hago un llamamiento público.
Le hacemos
para Outsiders y para el Sportstock de Impulsi, ¿no? A Luis, jode, que venga, y eso que yo soy del Madrid.
Lo consiga, lo compartimos.
Lo compartimos, o hacemos episodio los dos juntos. Y así alguna... no sé si te voy a meter en un berenjenal. Fútbol femenino. ¿Pensáis el día de mañana tocar algo?
Bueno,
con lo que está creciendo, sobre todo los últimos... Claro, porque vosotros cuando empezáis, en verdad, en realidad, es cuando el fútbol femenino empieza.
Claro.
Hace dos años y algo.
Nosotros hemos tenido... ya hemos tenido un Outsider, uh-huh, del apartado femenino. Uh-huh. Por un problema técnico, el podcast no salió.
No salió. Ostras.
Y esa fue dura, la verdad.
Después de haber grabado todo y...
Sí, sí, sí.
Ostras.
Sí, a mí cuando me llaman los del estudio y me dicen, oye, chicos, ¿qué ha pasado esto? ¡Wow! Y esa fue buena, la verdad. Después de eso hemos intentado. Tenemos ahí dos perfiles. Uno no pudo salir porque, uh-huh, Miki no podía. Uh-huh. Perfil
top.
Potente, que yo tenía unas ganas increíbles.
Pero está descartado.
Sí.
No,
está descartado. Vale. Luego, otro perfil también muy bueno, que yo creo que se verá... O sea, estos dos perfiles tienen que salir para antes de que acabe esta temporada.
La temporada acaba en agosto, finales de julio.
Correcto. Y las chicas yo creo que acaban antes, no lo sé.
Pero vosotros descansáis en agosto.
Nosotros,
¿no?,
en agosto, no,
fuera.
Lo que es podcast. Sí. No sé si hay otros contenidos porque tenemos una cosa en mente.
Uh-huh. ¿Se puede decir?
¿El qué? ¿El nuevo formato?
La cosa en mente que tenéis.
Bueno, es un nuevo formato que a mí me parece,
sí,
la bomba.
Dentro del producto Outsiders.
Dentro del mundo Outsiders. Lunes, mm, historia, y creo que jueves, no sé cuándo, este podcast, o sea, este formato que me parece bomba. Ya lo verá la gente.
Top.
El tema es que para nosotros era muy importante que el primer podcast con una jugadora de fútbol femenino fuese bueno, tío.
Impacto, ¿no?
Sí, porque no quiero que la gente, porque no le haya gustado la historia, ya vaya a descartar los próximos.
Ya.
Quiero que la primera impresión sea buena.
Uh-huh.
Y por eso somos tan... Lo estamos cuidando tanto. Porque queremos que sea buena.
Cuando lo lancéis, que sea de verdad. O sea,
claro, que sea...
Que tenga ese impacto, claro, que queréis transmitir.
Para que... Al final, joder, tenemos muchos chicos, ¿no? Ya sabes, algunos
sí,
cómo
sí.
son.
Sí, sí.
Entonces decíamos, es que tiene que ser bueno... Porque así van a dar más oportunidades a las que vengan, ya verás, tal. Y eso es lo que vamos a conseguir, yo creo.
El mundo Outsiders, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, tiene muchísimo potencial, pero también es complejo porque habéis creado un producto muy bueno, que se ve, que se consume, que sigue creciendo. Pero claro, aquí pueden aparecer, pues tú hablabas de este producto que vais a lanzar los jueves, ya estaremos pendientes qué es, pero puede tener muchos verticales.
Sí.
Campus, formatos, sí. Torneos... ¿Esto cómo va a evolucionar o cómo quieres? Porque habrá que tener también cuidado, ¿no? Porque
sí, Outsiders nunca nace solo como el objetivo de ser un podcast. Uh-huh. Outsiders nace con el objetivo de construir alrededor.
Del fútbol, en
claro.
este caso.
Lo utilizas como, digamos, la estrellita que pones en el árbol.
Sí, sí.
Esa es lo brillante, ¿no? Pero alrededor de eso, debajo de todo eso, hay que construir producto. Y eso es en lo que
estáis trabajando en ello.
Eso es. Por nuestros proyectos de vida, pues, puede ser más o menos complicados, pero ese es el objetivo.
Claro, es que pongamos a la gente en contexto. Mario está aquí en Madrid, pero Miki está en Mérida.
Sí.
Mérida, ciudad de España, pero que está, ¿cuánto de Madrid? ¿Tres horas? ¿Dos?
Sí.
¿Por ahí? Dos, tres horas. Claro, entonces vosotros tenéis que coordinar para grabar.
Mucho.
Cuando Miki venga, tú estás aquí, grabáis en Madrid, claro.
Sí.
Entonces, si Miki está jugando, y además Miki está en una categoría que si no es profesional, semiprofesional, barra, o sea, exigencia máxima,
sí,
de profesional.
Miki viene muy poco a Madrid, muy poco. Y cuando viene, pues a grabar.
Tienes que grabar.
Hay que grabar, tenemos la suerte. Por ejemplo, esto no hubiese sido posible el primer año. Uh-huh. Imposible. Porque no hubieses mantenido el ritmo de publicación. Ahora tenemos la suerte de que tenemos marca, tenemos gente, nos podemos organizar bien. Hay suficiente, digamos... oferta, hay suficiente proveedor y podemos organizarnos bien, pero aún así cuesta.
Claro, porque cuando quedáis a grabar, grabáis dos por día. Nosotros, por ejemplo, cuando quedamos intentamos dos por día para quitarnos. O sea, y sobre todo para optimizar, pues cuando viene, que todo el mundo ya conoce a Borja, nuestro filmmaker, pero viene Borja y yo estamos al frente del podcast junto con Mateus, que es quien sube toda esa parte a redes, ¿no? Y las miniaturas y demás. Somos como las tres figuras del podcast. Pero claro, vosotros estáis con el estudio, pero claro, estáis Miki y tú, que sois, digamos, los de las ideas, tú encima subes todos esos contenidos, seleccionas qué subir, no subir. Claro, cuando Miki viene, ¿grabáis a lo mejor en 2 días dos o os vais organizando así?
En 2 días grabamos 2 o grabamos 3.
Claro, flipas.
Eso es lo que podemos.
O sea, que cuando viene Miki, tú ya sabes que tienes jaleo esos 2 días a tope.
Claro, o sea, yo...
Y él igual, que dice, oye, vengo de descanso a Madrid y
no,
¿qué va?
Y rezando para que me diga, no, este día tal, este día no sé qué. Pero ostras, imagínate, día del apagón. O que Miki no puede porque...
¿Día del apagón teníais uno o dos para ese día?
Uno. Bueno, uno y por la mañana hicimos un formato nuevo que va a salir dentro de poco.
¿Y cómo lo llevasteis el día del apagón? Nada, se canceló y...
Bueno, se canceló, yo me quedé en el estudio.
¡Ostras!
Sí, bueno, dije, mira, me quedo por si el invitado aparece por lo que sea y que haya alguien.
Sí.
Pero sí, me quedé. Evidentemente no vino, por supuesto, claro. No había semáforos, claro, es claro. Madrid Centro. Lo mejor que podemos hacer es no venir.
Ah, ¿es por Madrid Centro donde grabáis?
Sí, por zona de Puerta del Ángel y tal.
Oye, ¿por qué episodios de hora y pico, 2 horas hemos visto algunos? Porque igual cuanto más se ve, más se monetiza, porque surgió así de primeras, era contar la historia sin tener una fecha límite de tener que cortar.
En podcast da igual lo que dure. Lo que va a ver YouTube, digamos así, el algoritmo va a ser, oye, ¿cuánto retienes?
¿Sí?
¿Durante cuánto tiempo te ven? ¿Cuál es tu tasa de retención?
Claro.
¿No? O sea, que da igual. Da igual que grabes 2, 3, 4 horas. En nuestro caso, empezamos por 1 hora, 1 hora y cuarto, que era la tarifa. Si hubiese sido la tarifa de 2 horas, pues hubiésemos...
Estas historias molan conocerlas siempre, claro. El detrás de las cámaras.
Mira, me acuerdo que el primer podcast duró 1 hora y 45 minutos. Ostras. Y era 1 hora de presupuesto. Flipas. O sea, que imagínate, nosotros diciendo...
1 por 2. El primer día.
Nosotros, rapa, por favor, esto, dilo más rápido porque tal. No, no, esto te lo tengo que contar. Y yo, vale, pues nada, dirige tú. Y hemos ido poco a poco, nos hemos despistado y hacemos 2 horas de podcast.
También estáis tranquilos, habláis lo que surja, si también vais sin guión, claro, también al ser 2, a mí me encantaría el día de mañana ser 2 o entrevistar a 2 cuando tengamos nosotros, saquemos alguna cámara más, aunque los que vais en el coche no lo veis, o los que vais en autobús o en el metro, pero los que nos veis en vídeo, igual a mí me encantaría pues a lo mejor tener un sillón tipo Chester, meter a 2 personas, ¿no?
Sí.
O que el día de mañana pues podamos hacer un episodio contigo y con Miki los 2 juntos, también estaría muy bien el próximo año.
Yo creo que es mejor 2, a mí porque los proyectos me gusta hacerlos
yo con 100%. Equipo. Y luego de 1, pero vamos, lo hago de 1, digo de que soy yo el que entrevista, pero lo hago todo el día de montaje con Borja. Pero a mí me encantaría que el día de mañana estuviésemos aquí 2 personas o por lo menos traer a 2 también. Le tengo que poner a Borja que se ponga a entrevistar aquí, aunque no
quiera. Es mejor, por ejemplo, el nuevo formato que quiero hacer son 3-4 personas.
Sí.
O sea que...
Qué grande. Ostras. Ahí hay jaleo, ¿eh? Muchos micros ahí, de todas formas.
Tenemos de sobra.
Oye, ¿y qué te iba a decir? Entonces, estáis trabajando en nuevos proyectos y demás, alrededor de todo el ecosistema del fútbol. También hemos hablado de que queréis dar ese papel también al fútbol femenino. De la audiencia que os escucha, decís que son de España, pero ¿son jugadores semiprofesionales, profesionales? Hay de todo. ¿De cantera, fútbol base, chicas también?
De todo. Yo creo que chicas, no sé si nos ha llegado info de que nos siguen. Si es cierto, de padres, por ejemplo, muchos, tanto de chicas como chicos, pero muchos nos siguen. Y en vestuarios un montón.
Sí, ¿no?
De primera hasta preferente, tercera regional.
¿Y el vídeo que mejor ha funcionado hasta ahora?
El de Fernando, Morientes.
Morientes. ¿Cuánto se vio?
300 y pico mil tendrá. Flipas, en YouTube. En Spotify lo tendría que mirar, pero muchas.
Cuando ves esas 300.000, ¿tú qué sientes como cofundador de todo esto? Como decir, ostras, esa idea que tenía, madre de Dios, la que he liado.
No sé, a ver, también depende de la mentalidad que tiene cada uno. Yo no siento grandes cosas, la verdad, con eso. No, la verdad es que no.
No, pero la satisfacción de decir, joder, esto que ha salido de mi cabeza... Hostia, no todo el mundo consigue un vídeo de 500.000 de visitas en YouTube, que estamos hablando de vídeos de 1 hora y pico, 2 horas. No estamos hablando de un reel... Joder, un reel, no quiero menospreciar a nadie, pero un reel de 100.000, 150.000, nosotros lo hemos conseguido, que está fenomenal. Pero estamos hablando de vídeos de 1 hora y media.
Sí, si el tema está, el problema está en que siempre tienes algo que perseguir, claro. ¿Sabes? Siempre hay algo en, ay, pues es que hay que mejorar esto, hay que hacer esto.
¿Qué persigues tú ahora mismo?
Yo crecer hasta el infinito.
¿Y el techo de Offsiders dónde está? ¿Dónde crees tú que podéis llegar?
No lo sé, o sea, yo creo que hay un techo, evidentemente, pero va a depender un poco de qué cosas puedes crear. Porque puedes crear más formatos. Siempre te puedes reinventar, yo creo.
¿Hablas de crear productos o verticales asociadas o más contenido en torno al podcast?
Las dos cosas.
Las dos.
Las dos cosas. Pero hablando de solo contenido, hay más contenido que se puede explotar, seguro, 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 seguro. Y sin canibalizar a la historia. Que la historia, a lo mejor, oye, pues tiene fecha de caducidad.
¿Tú crees?
Sabe. Yo todavía creo que tendrá fecha de caducidad, pero las historias siempre van a ser interesantes.
Es que las historias, al fin y al cabo, la gente quiere escuchar a otra gente a la que admira.
Claro.
Si al fin y al cabo somos todos personas, salvo la serie de ciencia ficción.
Y nosotros, yo por ejemplo, cuando tú quieres enseñar algo, lo mejor que puedes hacer es enseñarlo a través de una historia, ¿no?
Uh-huh.
Si yo quiero... Porque si yo te digo lo que tienes que hacer, eso es una visión un poco abstracta.
Uh-huh.
Oye, este me estaba aconsejando. Pero si yo te digo, mira lo que le ha pasado a este tío, y tú estás en esa situación,
lo vas
a mirar con otros ojos.
Flipas.
Entonces vas a aprender mucho más. Por eso el formato historia.
Ahora lo que dices tú, por ejemplo, del tema de padres. Claro, cualquier padre que sueñe que su hijo sea profesional... digo esto, que no se malinterprete lo de que cualquier padre que sueñe, o sea, digo, cualquier padre que esté viviendo un chaval que juegue al fútbol, chico, chica, chica de montón no lo habéis sacado, pero cualquier padre de hijo futbolista, joder, escuchar una historia de Tote, de Morientes, de Joyce, que también estuvo con nosotros aquí, de cualquier persona que haya llegado de segunda B, ahora primera ref para arriba,
pero
es que son enseñas, es como una masterclass gratuita.
Pero y no solo para chavales, porque eso es una parte.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, cuando jugaba yo no tenía esas referencias de nada. A que a ti te aconsejaba, pues eso, tu padre, un repre y tal. Pero es que aquí tienes ahora un universo de declaraciones, de tomas de decisión que han tenido un montón de gente.
Y súper diferentes.
Claro. Entonces, joder, al final es una guía que una persona de 27 años, por ejemplo, que sepa, oye, joder, es que hay oportunidad de jugar fuera. Pues yo, por ejemplo, yo cuando jugaba, yo no sabía nada de eso.
Sí, nada.
Y a mí me hubiese encantado, cuando yo jugaba, tener un formato como Offsiders, y por eso se crea.
Sí.
Porque sabemos lo duro que es, y nos hubiese ayudado mucho, y por eso lo hacemos.
Normalmente los fundadores de proyectos como esto, como nosotros con Impulsing o vosotros con Offsiders, somos gente que hemos tenido ese problema, ¿no? Nosotros encontrar empleo en el sector deportivo, desarrollar nuestra carrera en el sector, una red de conexión más rápida y eficiente a lo que conocíamos... Y vosotros eso, ¿no? El conocer de primera mano historias que os hubiesen ahorrado muchos disgustos cuando jugaba, bueno, Miki cuando sigue jugando obviamente, pero cuando soñábamos, ¿no? Con llegar a ser todos profesionales.
No sé, es, digamos que como que intentamos curar un poco nuestras patologías, ¿no? Pues un poco lo que sufrimos, intentar que no le pase a otros.
Y oye, este año, lo que queda en 2025, ahora que está acabando temporadas y demás, ¿tú notas que hay más picos de reproducciones en algún momento del año o depende de tan muchísimo del episodio, no va por estacionalidad?
Hay estacionalidad, en
¿sí?
YouTube hay estacionalidad.
Uh-huh.
Eso seguro.
Sí.
Pero ahora en teoría viene una subida, luego ya periodos de vacaciones y tal, baja un poco, y el mejor, lo que dicen, es el último tramo del año. El último cuatrimestre, ahí está.
De todo. Septiembre a enero.
Ahí.
Que anochece antes.
Ahí sube todo.
Se vuelve a calado. Y oye, ¿y la plataforma que más te gusta a ti?
YouTube,
¿no? Mi YouTube me encanta.
Mi sueño es tener la placa de sueño.
Lo tienes ahí, ¿eh? Lo tenéis ahí. 100.000 suscriptores, ¿a qué estáis ahora mismo?
Nada, dos. Un mes.
A lo mejor cuando salga este episodio ya tenéis la placa.
No, no, ni de coña. El mes que viene, yo creo.
¿Y después de YouTube? ¿Hay alguna plataforma que te llame más la atención?
Para mí Instagram.
Sí.
Yo creo que es la mejor, la que mejor se está comportando.
¿En el sentido de que os redirige mucho tráfico o por branding? ¿O ambas?
No, no en términos para mí.
¿Qué te gusta usar o de que funciona mejor para el podcast?
Depende de cómo sea tu contenido.
Vale.
Yo creo que es mejor Offsiders, o sea, perdón, Instagram para, para Offsiders que YouTube, que TikTok. Y YouTube es el, para mí es el rey del contenido,
sí.
Para mí. No sé el resto de personas lo que consume, pero para mí es el rey. O sea, yo creo
¿por qué
que
crees
ser...
que sí? ¿Porque son los que más pagan, por ejemplo, a los creadores?
No, por todo lo que ofrece. El algoritmo es muy bueno. Los tipos de contenidos los hacen muy bien. Por ejemplo, tiene una parte de shorts que han metido muy bien. Que no canibaliza nada, lo han metido... A ver, son gente de Google, creo que esos ingenieros creo que son buenos, pero lo han hecho muy bien y creo que, por ejemplo, en unos años tú vas a consumir mucho YouTube en televisión. Sí, mucho, mucho. Ya se está haciendo.
Ya se hacen las Smart TV un montón. Oye, y también de... O sea, hablamos también eso. Jugadores de fútbol, empezáis por segunda B, primera ref y demás. Las historias ahí. Habéis tocado también leyendas, exjugadores, jugadores actualmente en activo de primerísimo nivel. Vimos episodio reciente con Cristóbal Soria, ¿no? El mítico delegado del Sevilla Fútbol Club, actual colaborador del Chiringuito, personaje siempre polémico, llamativo, carismático, como se le quiera definir. ¿Qué perfiles planeáis tocar? O sea, ¿vais a seguir enfocándoos en jugadores o donde vaya surgiendo también oportunidad?
Nosotros es los protagonistas del mundo del fútbol.
Vale. Y ¿ha evolucionado? ¿Antes era más jugador o siempre ha ido...?
No. Por ejemplo, el tercer cuarto invitado fue el primer entrenador del Real Madrid, en femenino.
Vale.
Que fue David Andar. Fue entrenador mío en Alcorcón.
Sí.
Y le dije,
venga, David, tienes, para acá.
Ahora es el entrenador del Athletic Club.
Sí, del femenino.
Sí, que estuvo el otro día aquí y jugaron en...
Grande David.
Contra el Athletic.
Estuvimos nosotros con él, con otro amigo mío, cuando vimos a David. Yo creo que hace un año también, que vino justo a Madrid.
Pues ese fue el... Nos teníamos directores deportivos, entrenadores, o sea, bueno, a ver, es que la figura de entrenador...
Profesionales del mundo del fútbol.
Profesionales del mundo del fútbol. Por ejemplo, ahora estamos intentando cazar una figura de presidente.
Sí, ostras, ¿vale? Eso es buena.
Es que, a ver, ojalá que salga. Y de director deportivo también.
Y marcas...
Yo he llevado prepas, nutricionista, todo.
Y marcas, tenéis ya varias marcas detrás, apoyándoos. Ya habéis hecho cosillas de patrocinio...
Sí. Sí, no, están entrando, intentamos darle muchísima importancia a largo plazo. Marca que nos llega, que tiene sentido con lo que hacemos, la intentamos tratar, lo mejor posible porque, oye, mira, te lo pongo fácil,
claro.
Vamos a trabajarlo, tal.
¿Hacéis búsqueda proactiva o os están empezando ya a llegar ellas?
No, nosotros trabajamos con una agencia. Vale. First.
Lo hablamos. Son ellos también los que os pueden ir haciendo llegar
esas cosas. Sí, pero bueno, es lo que vaya llegando y lo importante es que llegue.
Bueno. Oye, y también, quiero también por cerrar esta entrevista, Mario, que te puedes ir preguntando cosas hasta el día de mañana, porque me parece, yo obviamente también estas cosas me encantan. Y lo estoy disfrutando un montón. Pero también, para la audiencia, alguien que esté creando un podcast o que quiera crear un podcast, ¿tú qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Dónde poner foco?
Lo principal, yo te diría que que tuviese una estrategia. Una estrategia clara de, oye, ¿cuál es tu nicho? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Y por qué crees que plantearlo de esa forma es bueno? Sería interesante que también sacases ejemplos de otros podcasts que hayan tenido un buen rendimiento y que digas, oye, pues mira, si hago esta variante, por ejemplo, nuestro caso, el podcast de Offsiders, nace de las historias de Idnik, que no sé cuánta gente lo escucha. Idnik es...
Yo lo escucho también.
Se basa en historias de fundadores, sobre todo en apartado tecnológico, ¿no?
Montado por la gente de Factorial.
De Factorial, sí. Sí, yo estuve allí en una pitch session de estas.
De los jueves, ¿no?
Sí.
Los jueves de Indic.
Sí. Y nace de ahí. Es evidentemente distinto, pero es decir, oye, esto están haciendo historias. A mí me gusta.
Sí.
Ellos, ¿por qué lo hacen a través de historias? Pues porque yo creo que las historias enseñan, ¿no? La Biblia no hubiese sido igual si no hubiese sido una historia, ¿no?
Tal cual.
Entonces, creo que identificar otros formatos y darles una vueltita, creo que es lo que mejor puedes hacer. Cualquier persona que quiera empezar un podcast puede producirlo con lo que tiene. Hacer llamadas ya es empezar.
Sí.
Si es bueno el producto, lo vas a testear ahí, sin problema. ¿A la gente le gusta? Oye, pues ahí es cuando te puedes dar cuenta de que puedes dar el salto a producir mejor, a gastarte dinero en esto, en lo otro, pero puedes empezar con una llamada y ver qué tal funciona, porque los clips se pueden sacar. ¿Ha habido gente que haya tenido un buen performance con videollamadas? Sí, entonces se puede, ¿no? Pues adelante.
Una empresa, por ejemplo, como la nuestra, como Impulsing, ¿tú qué opinarías, por ejemplo? Es decir, nosotros, nuestro podcast en nuestro nicho, nosotros creemos que es muy conocido, pero más a nivel branding, ¿no? O sea, toda la gente lo conoce, pero nosotros como tocamos varios palos, tocamos fitness, tocamos entrenadores personales, tocamos marketing, tocamos contenidos, tocamos clubes de fútbol, tocamos federaciones. O sea, es un poco todo nuestro buyer persona que tenemos de usuarios en Impulsing. Uh-huh. Vamos sacando episodios en esos formatos, ¿no? Para nuestros diferentes tipos de usuarios. Y para activar marcas con clientes, con partners nuestros, con empresas que utilizan la plataforma, etc. ¿Qué consejo le darías a empresas como nosotros, pero a muchísimas personas? Que nosotros en un año en vídeo, más o menos, no llegamos a los 1,000 y pico suscriptores. Sí que vamos por 200,000 y pico visualizaciones, que está fenomenal, muy bien. No lo utilizamos porque nuestro negocio es la plataforma, no es el podcast. El podcast es una herramienta de comunicación de lo que es Impulsing. A esas personas que no han tenido un crecimiento como el vuestro en menos de un año, pongamos más de 10,000 suscriptores, ¿les recomiendas seguir? ¿Les recomiendas no seguir? ¿Les recomiendas cuál es la clave ahí para darle un giro o conseguir lo que habéis conseguido vosotros?
Claro, tiene que haber un punto en el que tú tienes que diferenciar entre tengo que seguir apostando porque confío en esto y el mercado me ha demostrado que esto no tiene sentido. Yo creo que hay un punto que la gente se va a dar cuenta tarde o temprano. Para gente que hace contenido con el fin de captar leads, digámoslo así, pues tienes que pensar, el lead que viene, ¿qué busca? Está buscando esto generalmente, ¿no? Pues vamos a darle eso. Hay veces que creas contenido o creas producto sin que la persona detecte esa necesidad. Oye, no sabía que necesitaba esto. Pero yo creo que es más fácil detectar lo que alguien necesita y quiere y explotarlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿qué están buscando mis usuarios? Este tipo de cosas. ¿Qué necesitan? Este tipo de cosas. Pues a lo mejor hay que darle eso.
¿Qué buscan los tuyos? Entretenimiento.
Los míos buscan entretenimiento, buscan...
Conocimiento, educación, ¿no?
¿Se puede decir? No sé a quién se lo escuché. Entretener, inspirar y educar. Con esas tres cosas, si tú tienes esas tres cosas bien, lo vas a reventar. Si tienes dos, lo vas a hacer bien. Si tienes una, lo vas a hacer normal.
A mí me dijeron, yo escuché una vez algo similar, pero de que tu contenido tenía que o educar o entretener o ayudar a vender. Si producías contenido, esas tres cosas. Que tenía que tener una de las tres para que al fin y al cabo tú todo lo que consumes tiene que tener esas tres. Me quedo la tuya, a ver, recordémosla.
Educar. Inspirar.
Inspirar.
Y entretener.
Entretener. Coincidimos en dos. La que no teníamos era yo inspirar y tú la de ayudar a vender.
O sea, ese triángulo. Si consigues tener ese triángulo, va a ser muy raro que no lo hagas bien. También te digo, hay factores que no vas a dominar. Por ejemplo, por muy bien que eduques, entretengas e inspires, si a la gente no le gusta tu cara o tu voz... Claro.
Tal cual.
Hay incluso, te diría, un componente genético.
Sí, ¿no? Sí.
Yo, por ejemplo, por eso entrevisto y no me pongo adelante. Pero hay un componente que ese y no lo puedes...
Sí, es innato, la esencia, el carisma...
O sea, no, es que esta persona, mira, ha hecho esto. Y yo, sí. ¿Es la única persona que lo hacía? No.
Sí.
¿Y por qué triunfa entonces?
Sí, sí.
Si hace lo mismo.
Mejor química, esencia.
No, incluso el tono de voz.
Sí, sí.
El tono de voz ya es. Ya es importante.
Y te quería preguntar, si por cerrar entrevista, si te hubiese gustado saber algo en concreto antes de empezar, cuando le pegas esa llamada que dices a Miki al empezar, ¿te hubiese gustado saber algo en concreto? Ahora, a 2 años y pico ya pasados. Que te hubiese ahorrado tiempo.
Me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza el saber que hay que tomarse las cosas con más calma y proyectar más a largo plazo, con más tranquilidad. Y eso que puedo decir que nos ha ido muy bien, muy por encima de la media, pero aún así siempre crees que... Porque compararte no es bueno, ¿no? Dices, ay, pero si este podcast ha hecho esto. Y yo estoy en un nicho muy bueno, el fútbol es un nicho muy bueno. Ya, bueno, ¿y qué? A lo mejor tu producto no es tan bueno como para llegar a una masa tan crítica. Pero aún así está llegando bien a otras personas. Pues conocer todo eso, no puedes llegar a todo, tener la calma y si confías, pues oye. Pues la calma para seguir.
Pues oye, Mario, seguiremos. Mil gracias por venir. Vaya pasada, tío. Ha sido un episodio. Yo lo he disfrutado personalmente muchísimo. Hostia, tío, es que es complejo todo el tema de contenidos, YouTube. Además, especializado en este caso nicho, por otros fútbol, nosotros sector deporte, fitness y salud. Nada, nosotros pues qué os vamos a decir, que os seguimos, os seguiremos viendo, seguiremos aprendiendo de vosotros y con vosotros, y gracias por pasarte por aquí. Vamos, yo creo que es imprescindible. Bueno, por supuesto invitamos a Miki, que la próxima que hagamos con Offsiders vendrá Miki, entrevistaremos a Miki, a ver si tenemos esas tres cámaras o un sofá aquí, ya veremos que esto evolucionará, seguro, esperemos que nuestro podcast también siga creciendo, ojalá algún día lleguemos a la mitad de lo que habéis conseguido, enhorabuena. Recordad que el episodio lo tenéis en nuestro canal de YouTube, Sports Talks de Impulsing, en nuestra plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, los mejores momentos en clips durante la semana, has visto cómo hago el CTA al final para que la gente no se olvide. Y hoy que estamos hablando de marketing y nada, gracias de nuevo, seguir Offsiders por si quieres, la gente quieres que a seguir, Offsiders en YouTube, en Spotify y Mario,
un placer, y ya nos juntaremos los tres,
nos juntaremos dentro de poco, gracias por estar ahí todo el martes, suscribiros por favor y que nos hace traer a gente crack como Mario y nos vemos próximo martes como todas las semanas, muchas gracias, adiós Mario,
adiós.